Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos amigos, quien les habla, Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, les envía un abrazo fraterno. Hoy vamos a hablar de un individuo que ha sido, en cierto modo, opacado por una figura más grande. Es precisamente Fermín Valdés Domínguez, amigo de José Martí. No se puede hablar de la historia de Cuba sin mencionarlo. Fermín Valdés Domínguez fue adoptado en la Casa de Beneficencia y Maternidad a los pocos días de su nacimiento, el 10 de julio de 1853, por José Mariano Domínguez Salvajáuregui, que era un sacerdote guatemalteco de 68 años de edad. Él era hijo de español y guatemalteca. Había sido capellán del ejército español que llegó a Cuba cuando Guatemala obtuvo su independencia y se había establecido allí ya aparentemente retirado. Pero él se dedicó a la administración, llegando a poseer una pequeña fortuna y algunas propiedades, y pudo tener una vida cómoda y decidió adoptar a estos dos muchachos, Fermín y Eusebio. Fermín acababa de nacer, como dije anteriormente, y Eusebio, que tenía 7 años ya de edad cuando fue adoptado. En la casa fueron criados por Mercedes Quintanó, que ella fue una mujer que le dedicó todo el amor que necesitaban los niños, y nacieron, crecieron felices en esa casa, y ellos la llegaron a reconocer como madre de ellos mismos. Esta señora la había contratado el sacerdote José Mariano Domínguez para que se ocupara de una hermana que él tenía, que era retrasada mental. Ellos vivían en la calle Industria número 110, que después se le renumeró, le pusieron el número 122. Industria, esquina San Miguel, cerca del Paseo del Prado. En aquel lugar creció Fermín, teniendo como legados morales la moral más valiosa, la bondad, el desprendimiento material de su padre adoptivo, la honradez, la ética cristiana que le daba, y el cariño de Mercedes, que era muy devota de la Virgen de la Caridad del Cobre. La amistad de Fermín Valdés Domínguez con José Martí comenzó en 1863, o sea, cuando tenían más o menos 10 años, en la escuela primaria, lógicamente, en el Colegio San Anacleto, que era dirigido por Sixto Casado Ayaleto. 2 años más tarde, en marzo del 1865, Fermín Valdés Domínguez inicia los estudios en otro colegio, la Escuela Primaria Superior de Varones, que estaba en la calle Prado número 66, esquina Ánimas, y era dirigida por el maestro y poeta Rafael María Mendive, y coincidentemente en esa clase también estaba matriculado su amigo José Martí. En 1869, Fermín Valdés Domínguez publicó el único número de un periódico que se llamó El Diablo Cojuelo, donde Martí colaboró en ese número, ese único número. El compromiso con la independencia de la patria que ambos jóvenes compartían afianza la amistad que crecía en medio de esos días agitados de la represión de los españoles en Cuba, y principalmente por un grupo de fanáticos integristas que se llamaba el Cuerpo de Voluntarios. El 22 de enero de 1869, esos voluntarios asaltaron el Teatro Villanueva, que estaba cerca del Paseo del Prado, con un saldo de 3 muertos y varios heridos. Allí se presentaba una obra cómica, El perro huevero, que era una pieza en la que se hacían críticas y burlas al régimen español. Este sangriento episodio afectó mucho a la familia de Rafael María Mendive, porque ellos eran dueños del Teatro Villanueva. Y lógicamente el resultado fue la aprehensión, cogieron preso a Rafael María Mendive y cerraron su colegio, y además de eso lo desterraron a España. La casa de Fermín entonces se convirtió en un sitio de reunión de los discípulos de Mendive, entre ellos José Martí, el joven Martí, los amigos de Eusebio, el otro hermano de Fermín, y personas que compartían las mismas opiniones y discutían la actualidad, la política de Cuba, etc. Y las simpatías por las ideas de independencia que se discutían en aquella casa, en aquel hogar, tenían la aprobación del viejo sacerdote José Mariano Domínguez. La situación política en La Habana provoca el encarcelamiento y el éxodo de cientos de cubanos, simpatizantes o no de la independencia de Cuba. Se impuso un régimen de terror en la ciudad. Y víctima de ese ambiente fue, lógicamente, la familia de Valdés Domínguez. La casa de ellos fue allanada el 4 de octubre de 1869, y el pretexto fue que al pasar por allí un grupo de voluntarios dijeron escuchar voces y risas que consideraron una burla. Horas después regresaron, interrumpen la casa y efectuaron un registro, requisan documentos, detienen a las personas allí presentes, a los jóvenes que estaban allí, a Eusebio, a Fermín, unos amigos, inclusive a un profesor que les estaba dando clases de francés en aquel momento. Días después, debido a lo que habían encontrado en la casa de Fermín Valdés Domínguez, van y detienen a José Martí, que lógicamente no estaba en la casa en el momento que se llevaron preso a las otras personas. Y se le acusa a Martí de firmar junto con Fermín Valdés Domínguez una carta donde se amenazaba de muerte a un miembro del cuerpo de voluntarios. Y era un compañero de ellos de clase, Carlos de Castro y de Castro, también exalumno de Mendive, que se había incorporado a la fuerza de los voluntarios. Y José Martí y Fermín Valdés Domínguez le preguntaban a él en esa carta si él conocía la pena que le daban los antiguos a los apóstatas. Por lo que el oficial que hizo la investigación de esto tomó esa carta como una amenaza de muerte. Le hicieron un juicio militar donde se trataba de establecer quién había sido el autor de la carta, pero ambos amigos, tanto Fermín como José Martí, se atribuían el hecho de haber escrito la carta para salvar al otro amigo. Pero la vehemencia de Martí convenció al jurado y Martí fue entonces condenado a 6 años de prisión con trabajo forzado, y Fermín fue condenado a 6 meses de cárcel, que cumplió en la fortaleza de la cabaña. Una vez que es excarcelado, termina sus estudios de bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana y solicita el ingreso en la Facultad de Medicina de la Universidad de la misma ciudad, de La Habana, por supuesto. Una vez graduado de bachiller en artes el 28 de octubre de 1870, y después de cumplida la condena esa de 6 meses que le habían impuesto, matriculó la carrera de medicina en la Universidad de La Habana para el curso 1870-1871. Recién comenzado el curso, Fermín se ve envuelto en los acontecimientos que involucran a toda la clase de primer año de medicina, al ser acusados por el cuerpo de voluntarios de haber profanado la tumba del periodista español Gonzalo Castañón en el cementerio Espada, que estaba contiguo al edificio donde los estudiantes recibían clases de anatomía. Tras un proceso sumario con un marcado carácter político y totalmente parcializado, los voluntarios impusieron su poder y vino un injusto veredicto de culpabilidad condenando a muerte a 8 de aquellos jóvenes y encarcelando al resto de la clase. Era el 28 de noviembre de 1871. Aquel acontecimiento marcó la vida de los cubanos y en particular al joven Fermín, que se hizo el firme propósito de denunciar el crimen, demostrar la inocencia de sus condiscípulos y rendirle el tributo que merecían como mártires de la patria. Condenado a 6 años de prisión, junto a otros aquellos estudiantes, son encerrados inicialmente en la Real Cárcel de La Habana y posteriormente asignados al servicio de limpieza y mantenimiento de la Quinta de los Molinos, que era un lugar en aquella época de veraniego de los capitanes generales de la isla. Pero uno de esos jóvenes se fuga y eso determinó el regreso de todos los jóvenes a la cárcel. Y después fueron trasladados, más bien desterrados, a España. Cuando llega a Madrid, allí lo está esperando el amigo de siempre, José Martí, que ya vivía en la capital española desde hacía algunos meses. Hasta él habían llegado las noticias de los sucesos del 27 de noviembre de 1871 y sabía que Fermín estaba implicado. Lógicamente tenía miedo por su vida y esperaba siempre las noticias de los abusos de los voluntarios, pero bueno, finalmente se pudieron encontrar allí en Madrid. España, para ellos, no es solo la oportunidad de estudiar, sino también de hacer activismo político que les estaba prohibido en su patria, y la ocasión de denunciar la situación de la isla. Por eso no dejan pasar el primer aniversario del fusilamiento de los estudiantes sin denunciar el crimen con una proclama escrita por Martí y firmada por Fermín y por Pedro de la Torre, que era otro sobreviviente de aquel acontecimiento. Fermín, Valdés Domínguez y José Martí vivían en una casa de huéspedes en la calle Desengaño número 10, esquina Barco, en Madrid. Allí se reunían casi a diario los jóvenes cubanos exiliados, a hablar de Cuba, a hacer recordar y hacer sus planes. Otro punto de reunión era la casa del joven cubano Francisco Solano Ramos, en la que eran acogidos como hijos estos jóvenes cubanos, añorantes y rebeldes, que leían la prensa insurrecta que recibían de Nueva York y se sentían unidos por su amor a Cuba y sus sueños de libertad. También llegaban noticias directamente desde La Habana que les mandaba Eduardo Pla. Y con este material elaboraban José Martí y los otros estudiantes cubanos artículos y comentarios para los periódicos madrileños y de otros puntos de Europa. En junio de 1872, Fermín Valdés Domínguez se matricula en la Universidad Central de Madrid por la enseñanza libre. Las asignaturas del primer año de medicina y también 2 asignaturas del año siguiente. En diciembre de 1872 se presenta a exámenes extraordinarios por la enseñanza libre y aprueba la asignatura de anatomía. En el siguiente curso, de 1873-1874, matriculó todas las asignaturas que le faltaban para graduarse de licenciado en medicina y cirugía. 5 en Zaragoza y 6 en Madrid, y todas las aprobó. En 1873, Fermín Valdés Domínguez publicó en Madrid su libro Los voluntarios de La Habana en el acontecimiento de los estudiantes de medicina, donde demostraba la inocencia de sus compañeros y la culpabilidad de los voluntarios de La Habana en su condena y ejecución. Esta obra, que ampliada en sucesivas ediciones, aparecido con el título el 27 de noviembre de 1871. Y esto lo logró, lo consagró como reivindicador de aquellos mártires del despotismo colonial. En mayo de 1873, Fermín y José Martí determinan trasladarse a Zaragoza por varios motivos: el clima más acogedor, una vida menos cara y mejores posibilidades de estudio. Fermín escribiría: mi grave enfermedad del estómago, que en ningún clima encontraba alivio y por lo tanto no me dejaba pensar en una pronta curación, nos hizo ir a Zaragoza. Y allá llegué con mi enojosa dolencia. Triste y fatal recuerdo de las canteras de San Lázaro y de mi trabajo como presidiario en la Quinta de los Molinos. A fines de 1874, José Martí termina sus estudios y se embarca hacia la América. Fermín se queda en España para terminar sus estudios de medicina. Le quedan pendientes dos asignaturas para obtener el título de licenciado en medicina, que los aprueba en Zaragoza en 1874-1875. Posteriormente realiza y aprueba los ejercicios del grado de licenciado en medicina y cirugía el 26 de noviembre de 1875 en la Universidad Central de Madrid. El 2 de enero de 1876, Fermín se traslada a La Habana, procedente de Cádiz. Su familia vive todavía allí en la calle Industria número 122, esquina San Miguel. El 25 de febrero de 1876 contrae matrimonio en la iglesia de Monserrate con Consuelo Quintanó Ramos, que es precisamente sobrina de su madre adoptiva. El joven matrimonio, Fermín y Consuelo, permanecen en la casa paterna mientras esperan la autorización para que Fermín pueda establecerse como médico en la ciudad. El 22 de abril de 1876, Fermín solicita al rector de la Universidad de La Habana que se le autorice a ejercer ya como médico mientras espera por sus correspondientes títulos de diplomado en medicina y cirugía. Pero esta petición no fue autorizada inicialmente porque le faltaba en el expediente universitario el título de bachiller. Más de dos años se tardó en recibir la autorización de ejercer. Una vez ya superados estos trámites, recibió el título el 29 de abril de 1878. Mientras, fundó el periódico El Cubano. Colaboró con otro llamado El Triunfo y otras publicaciones de aquella época. Organizaba tertulias en su casa, a la que asistían diversas personalidades, entre ellas José Martí, cuando estuvo en La Habana en una visita muy corta y clandestina. En aquella visita, Martí, en casa de Fermín, leyó el drama La Adúltera, que había escrito él mismo. En agosto de 1878, regresa Martí de nuevo a La Habana y encuentra los brazos abiertos de su amigo y de su familia. Durante varios días conviven allí en la calle Industria 122. Da la coincidencia que las esposas de ambos están casi a dar a luz. Y así es, Carmen y Martí tuvieron un varón, José Francisco Martí Sayas Bazán, que nació el 22 de noviembre de 1878. Y pocos días antes, Consuelo, la esposa de Fermín, había dado a luz a una niña, que le pusieron Consuelo Amparo de las Mercedes. Había nacido el 9 de noviembre de 1878 y desgraciadamente falleció al poco tiempo. También el 6 de diciembre de 1878, al mes siguiente, muere el venerable sacerdote José Mariano Domínguez, a la edad de 93 años, dejando a sus dos hijos, a Fermín y a Eusebio, una pequeña fortuna que fue administrada por Eusebio y quien, al contrario del padre, no supo manejar los fondos familiares y perdieron todo. Surge en esa época un distanciamiento entre los dos entrañables amigos. José Martí es un independentista que no cree en España. Fermín, en aquella época, milita en el Partido Liberal Autonomista y no como simple miembro de filas. No, él redacta, escribe para la prensa que cree en España y con una moderada posición política, pero partido autonomista al fin. A finales de 1879, Fermín reside en la barriada del Cerro. Su estado anímico está muy quebrantado por las muertes de padre y la hija y las desavenencias que tiene con su hermano, su medio hermano, Eusebio, hermano de crianza, ¿no? por el carácter que tenía Eusebio, un carácter huraño, y además de eso había administrado mal la fortuna, que la hizo desaparecer casi completamente. Y también hay que tener en cuenta que como médico general no ha podido hacerse de una clientela estable ni prosperar como médico y mantener un consultorio. En parte por su generosidad, no cobraba muchas de sus consultas, y aparte de eso, sus múltiples ocupaciones sociales, y esto provoca que no tenía entradas seguras y clientes de solventes. Por esta razón, tiene que aceptar un cargo de médico municipal en Santiago de las Vegas, con un sueldo fijo que es pagado por el Estado, y ahí se radica en aquel poblado desde 1879 hasta 1885, y allí desarrolló una gran labor como profesional. En 1886, en mayo de 1886, la Sociedad Económica de Amigos del País le da el título de miembro. En aquella época escribe numerosos artículos en la revista Crónica Médica o Quirúrgica de La Habana, la sección folletín del diario El País, y publicó muchas colaboraciones. Y entre ellas escribió varios temas sobre crítica literaria, cultura y ciencia, y muchas otras colaboraciones que fueron reproducidas por varios periódicos en Cuba, en el diario de Matanza, por ejemplo, en el diario El Liberal, lugares donde se conocía su trabajo como médico, porque había adquirido cierta fama por investigaciones que había realizado. En enero de 1887... llegada a La Habana Fernando Castellón, el hijo del periodista español Gonzalo Castellón, y Fermín Valdés Domínguez aprovecha la ocasión para convencerlo de que tenía que firmar un documento donde se estableciera la inocencia de los estudiantes. Los estudiantes fusilados aún permanecían en una fosa común en las afueras del cementerio. Con la intervención esta de Fermín, convenciendo al hijo de Castañón, y lo hizo por escrito, el joven Fernando Castañón escribió que en la tumba de su padre no se podían ver ni el cristal ni la lápida signo alguno de violencia, y que hacía esta declaración no para hacer de ella un tema político, sino para reparar un hecho, una injusticia que pertenecía a la historia. Con estas declaraciones en sus manos, Fermín solicita al periódico La Lucha la publicación de los testimonios de Fernando Castañón y del periodista José Tray, en el que afirman que la tumba de Gonzalo Castañón no había sido profanada y, por lo tanto, los jóvenes fusilados eran inocentes. La noticia trasciende a la sociedad habanera, que se conmueve y admira ante la audacia de Fermín por publicar lo que todos sabían, pero que nadie se había atrevido a publicar en 16 años. Una ola de simpatías por Fermín y las opiniones encontradas de los habaneros reavivaron en el pueblo la necesidad de rendir homenaje a aquellos mártires. Bien, amigos, tenemos mucho más que hablar sobre Fermín Valdés Domínguez. Lo dejamos para la próxima semana. Espero que estén en la radio escuchándonos, porque es muy interesante lo que falta todavía. Agradezco la atención que han prestado. Espero que hayan disfrutado de este programa. Y a nombre de la Fundación Padre Félix Varela, les damos las gracias al Directorio Democrático Cubano por este espacio que nos brinda. A Jorge Trilla, nuestro técnico. Y pedimos para ustedes y para todos ellos la bendición de Dios. Gracias.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.